Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya estamos en primavera. Ya ha comenzado la primavera a las 4 y 6 minutos de esta madrugada. Y lo ha hecho con temperaturas elevadas. Y es que se prevé que sea una primavera cálida, como lo afirmaba Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra.
La tendencia es clarísima. Todos los modelos dan una probabilidad muy alta de que las temperaturas en promedio estén en el tercil más alto de la climatología. Es decir, en Navarra las temperaturas se sitúen en valores muy altos, como digo, a nivel promedio.
¿Y lloverá? Pues esa es la gran pregunta.
No podemos dar ninguna pista. Esto no significa que vaya a ser un trimestre normal, en cuanto a precipitaciones. Significa que hay probabilidad parecida de que sea un trimestre seco, húmedo o normal. Es decir, no podemos dar información.
Y esto se debe a los episodios de fenómenos extremos, que cada vez son más frecuentes, lo que preocupa, sin duda, en la comunidad meteoróloga.
Sí que hay bastante perplejidad, asombro y, por qué no decirlo, también sí, estamos hasta cierto punto asustados, ¿no? Porque, como digo, no es una tendencia local. O sea, esto se está viendo se están viendo cada vez cosas más desproporcionadas, más desajustadas en todo el planeta, ¿no? Entonces,
ya vemos que es una tendencia y que no es que sea un clima más cálido con episodios singulares. La tendencia es hacia un panorama con fenómenos no vistos antes que generan incertidumbre y perplejidad. De momento, hoy puede haber tormentas que pueden ser localmente fuertes e incluso podrían ser con granizo en gran parte de Navarra. A partir de las 4 de la tarde estamos en riesgo. Bajo, pero riesgo de este tipo de tormentas. Soy Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE. Ha llegado la primavera, con calor, ¿eh? Hemos visto seguramente que va a ser una primavera calurosa, pero ¿eso cómo afecta a nuestros campos? Pues es algo que queremos saber con Carlos Beriain, gerente de la cooperativa Arga de Mendigorría. Carlos Beriain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos calores cómo están afectando al campo? Porque recordemos que estamos en temperaturas superiores a los 20 grados cuando todavía no habíamos dejado el invierno atrás.
Bueno, aquí en nuestra zona media estas temperaturas tampoco son algo extraordinario porque de los últimos años se vienen dando. Al final, en marzo, pues siempre hace alguna ventana de temperaturas buenas y luego empiezan episodios de lluvia. A nosotros nos viene muy bien porque para todas las labores que se están haciendo en campo, tanto en secano como en regadío, nos están viniendo de cine. Otra cosa es que si se alarga en el tiempo empezaremos a pedir agua.
Claro. ¿Estamos viendo que está floreciendo ya algún tipo de cultivo que no debería hacerlo por el tiempo? ¿O estamos más o menos en tiempo en ese florecimiento de los cultivos?
No, en principio, los cultivos permanentes pues van con su ciclo. Entonces, si tienen una temperaturas altas repetidas en el tiempo, pues al final, por naturaleza, van floreciendo. Pero luego pueden venir algún hielo y llevarse por delante toda la flor, aunque luego vuelven a brotar. O sea, estos son episodios más o menos normales, lo que pasa que sí estamos viendo todos que poco a poco el tema de temperaturas altas, digamos, va siendo constante a lo largo del año. Eso es un poco preocupante. Pero a nivel de floración, los cultivos que nosotros manejamos de cereales y de tanto en secano como en regadío, pues siguen su ciclo normal.
El riesgo es, efectivamente, que florezcan ciertos cultivos y luego llegue o el frío o el granizo, claro.
Bien, pero al final el granizo son episodios que son en las fechas que son y eso no se puede predecir. Uh-huh. Nosotros en el campo, al final, las cosas las hacemos siempre mirando para arriba, pero siempre en las mismas fechas y de la misma manera, porque no podemos hacer otra cosa. Al final el agricultor está todos los años juega a la lotería, hace las cosas lo mejor posible, lo mejor que le deja el tiempo, y luego pues Dios dirá.
Uh-huh. No parece que vaya a haber, en principio, riesgo de riego este año, ¿no? Tenemos los pantanos llenos, tenemos todavía nieve en las montañas. Sin embargo, esos episodios de calor y esas posibles tormentas abundantes y el granizo puede ser el mayor riesgo para estos cultivos, Carlos.
Sí, al final en el secano, que no dependemos un poco del agua embalsada, sino dependemos de lo que caiga del cielo, sí que siempre estamos en riesgo. Y al final, pues el tener este vaivén de temperaturas, de mucho calor y de mucho frío y demás, puede provocar algún granizo, puede provocar luego algún hielo, pero nada que no haya pasado históricamente. O sea, en eso yo no creo que estemos ni mejor ni peor. Lo que sí es buena noticia, tener los pantanos, tenerlos llenos y, por supuesto, además de tener los pantanos, tener el canal que nos traiga el agua a pie de parcela y a pie de pueblo, vamos. Eso es un lujo que otros no tienen, el agua y la posibilidad de regar a presión constante.
Es decir, que de momento tranquilidad, que el riesgo es que se prolongue, ¿no? Estos episodios de calor.
Sí, claro. Al final, en cada momento tiene, para el campo, en cada momento tiene que hacer lo que toca. Cuando toca calor, calor. Cuando toca frío, frío. Y cuando esto se mezcla es cuando empezamos a tener problemas. Digamos, hoy por hoy, estos 2 o 3 últimos meses, ha hecho poco frío, menos de lo que nos gustaría, pero en principio está haciendo el tiempo que a nosotros nos viene bien para el desarrollo de secanos y para la preparación de los regadíos, con lo cual ver venir, como siempre, en el campo.
Carlos Marín, gerente de la cooperativa Arga de Mendigorría, gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte con el tiempo.
Vale, muchas gracias.
Vemos que una primavera calurosa puede afectar al campo, efectivamente, el calor, cuando no, estas épocas de mucho calor, cuando no procede, pues puede afectar al campo, pero también afecta a la salud. Y es que cuando se adelanta el calor, pues se adelantan también las alergias. Ya hemos visto que en invierno se han adelantado las alergias y ahora con esta temperatura elevada, con esta primavera con calor, pues también podemos vernos afectados por esas alergias. De hecho, ahora Pamplona está a un nivel medio alto de polen, sobre todo del ciprés. Y en Tudela, por ejemplo, están ya casi en un nivel alto, solo superado por Toledo, Lleida o Barcelona en estos momentos. Vamos a ver cómo afecta o cómo puede afectar esta primavera calurosa en nuestra salud, en las alergias. Hablamos con la doctora Carmen D'Amelio, ella es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya conocimos hace poco que efectivamente las alergias se habían adelantado con este clima caluroso que habíamos tenido durante el invierno, que ha habido problemas. ¿Cómo se prevé esta primavera, Carmen?
Efectivamente, pues se prevé bastante similar a la primavera del año pasado, ¿no? Y es este fenómeno que estamos viendo en los últimos años, un aumento en los síntomas de alergia o que inician más bien antes. No solo son más intensos los síntomas para los pacientes alérgicos, sino que también cada año se van adelantando. Esto se debe a múltiples factores. Pero una de las causas, sin duda, que está descrita y es conocida, es el cambio climático, ¿no? El cambio climático y estas olas de calor inusuales que hemos tenido durante el invierno han hecho también que la polinización se adelante y que pólenes de invierno, como por ejemplo el ciprés, que antes no veíamos hasta mediados de enero, pues ahora se hayan visto también en diciembre, ¿no? Entonces, se adelanta la polinización de los pólenes de invierno de árboles como el ciprés y también se prevé que se vaya adelantando la polinización de otros pólenes como las gramíneas y como el olivo.
Claro. Y si, como se prevé, la primavera será calurosa, supongo que tendremos problemas, ¿no?, para los alérgicos.
Así es. Nosotros siempre, desde el Departamento de Alergología de la clínica, lo que aconsejamos es que ante la duda, ante haber tenido síntomas en años previos, se consulte precozmente al alergólogo, porque esta es la manera de que podamos dar a los pacientes un tratamiento de los síntomas, unas mínimas medidas de prevención, para que a pesar de ser alérgicos pasen la primavera de la mejor manera posible, ¿no? Y lo que aún nos parece más importante que sepan los pacientes es que este tipo de alergia se puede tratar. se puede tratar y pueden disminuir muchísimo los síntomas con el tratamiento específico. Aquellos pacientes que se vean beneficiados por un tratamiento con vacuna, pues pueden hacer la vacuna y con esto podemos detener lo que es la progresión natural de la enfermedad alérgica, ¿no? Que aquello que empieza con síntomas de solo ojos y nariz en un año, pues en los años siguientes vaya evolucionando y haya también síntomas de asma, ¿no? Pues todo esto se puede prevenir si el tratamiento se instaura precozmente y se administra un tratamiento dirigido y bien indicado.
Además de esos tratamientos, Carmen, ¿qué consejos les podemos dar a los que sufren de alergia?
Bien, bueno, los consejos muchas veces la verdad que son de sentido común, pero siempre comentamos a los pacientes que viene bien recordarlos, ¿no? Cuando se esté en el exterior, los pacientes se pueden beneficiar del uso de gafas de sol. Si van en el coche, pues intentar no tener las ventanillas del coche bajadas, ¿no? Para el paciente polínico, intentar no ir en bici durante esos días, ¿no? Que se prevé más polen. También el uso de mascarilla puede ser beneficioso, como ya se ha demostrado en años previos, ¿no? Y también, pues, intentar evitar secar la ropa al aire libre. Utilizar preferentemente la secadora cuando se pueda en días que se espere mayor polinización. Y otro consejo también útil y muy práctico a nivel del día a día es que los pacientes, después de haber estado todo el día en la calle, se laven el pelo por la noche, ¿no? Porque al final las partículas de polen, pues, claro, pues las llevamos, ¿no? En el pelo, en la superficie corporal y así. Y un dato también muy útil para los pacientes es que hay aplicaciones que pueden marcar o predecir los niveles de pólenes para que también cada uno, pues en función del polen, porque hay muchos tipos de polen, ¿no? En función del polen al que es alérgico, al que está sensibilizado, pueda saber en qué días podría tener más síntomas y a lo mejor tener a mano pues el colirio con antihistamínico que le puede ayudar a sobrellevar mejor los síntomas ese día, ¿no? También la CEAIC, que es la Sociedad Española de Alergología, tiene habilitada una página con información muy útil en la que se puede seleccionar la zona donde vive el paciente y el tipo de polen al que es alérgico, y también tiene información muy útil para los pacientes y se puede consultar poniendo en la web pólenes CEAIC con ese.
Bueno, pues todo el que sufra de alergia ya sabe lo que tiene que hacer. Y a la mínima, efectivamente, que sintamos algún síntoma, pues oye, consultar con algún alergólogo, porque lo importante es prevenir, como bien nos lo ha dicho también Carmen D'Amelio, alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1.000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle y mueblesamat.com.
Domingo 7 de abril, en Sala Indara de Pamplona, por primera vez el evento de baile 100% dedicado al género musical de moda, la bachata.
Con dos invitados de lujo, DJ Ryan Miles, DJ de fama internacional y productor de temas como Algo Sencillito, Inocente o Flashlight. Y DJ Fran, DJ residente de las fiestas Sensual Dance y organizador de grandes eventos de SBK en la zona norte.
Recuerda, domingo 7 de abril, en Sala Indara. Por un día Pamplona se convertirá en la capital de la bachata. Y no te lo puedes perder.
Y seguimos hablando de primavera. Hemos dado un repaso desde la EMET a la próxima primavera, que parece que va a ser calurosa. Hemos visto el campo, cómo puede afectar precisamente esa primavera calurosa a nuestros cultivos, también a nuestra salud. Hemos hablado de las alergias y ahora vamos a conocer un poquito más sobre la primavera y además sobre los eclipses, porque me parece que hoy hemos tenido eclipse de sol y de luna. Lo hacemos con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UPNA, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos entrado... No, sí, dime.
No, no, que no hemos tenido los eclipses, que los vamos a tener en los próximos...
En los próximos días.
Semanas.
Sí. Eso es.
Eso es.
Hemos, uh-huh, entrado en la primavera, hoy a las 4 y 6 minutos de la madrugada. Va variando ese día. También estaría bien saber por qué va variando. De hecho, se dice ya que los próximos años se va adelantando y llegará el cambio de estación el 19 de marzo.
Sí, bueno, a ver, va cambiando, en realidad lo de que vaya cambiando no tiene que ver con el Sol, uh-huh, o con la órbita de la Tierra, sino con nuestra manera,
claro, de contabilizar,
de contar el tiempo. Claro, claro. El hecho de que los días, para nosotros un año es un número fijo de días, uh-huh, y sin embargo, para el Sol o para la Tierra, es el tiempo que tarda en dar una vuelta a su órbita y volver a estar al mismo sitio.
Y es siempre
y
mismo.
Y esos dos números...
Y es siempre el mismo,
eso, sí, claro. Sí. Ahí hay unas pequeñas variaciones, pero eso es marginal. Lo verdaderamente importante es una cosa que ya sabemos de siempre, pero que de vez en cuando hay que recordar viendo estas cosas donde nos afecta, ¿no? El número de días, o sea, de vueltas de la Tierra sobre sí misma, que le cuesta a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, pues no es un número exacto. Es 365 y un poco, algo menos de una cuarta parte. Entonces, por eso, uno de cada cuatro años es bisiesto, porque digamos que cada año acumulamos un poquito de retraso, dejándolo en 365, perdemos ese 0,25. Entonces, cada cuatro años nos recuperamos, ¿no? Esos cuartos de día que hemos ido perdiendo. Como son hay más decimales, pues el sistema este del calendario gregoriano, que es en el que vivimos, es más complicado, porque tenemos los años bisiestos, pero luego los que son múltiplo de 100, que le tocaría ser bisiesto, esos no lo son. Salvo que sea múltiplo de 1000, que entonces sí lo es, y no, perdón, de 400. Sí. Bueno, ya no me acuerdo de todas las reglas del calendario.
Pero está por ahí, está en el truco o la explicación está en ese exactamente, que tampoco son 365 horas y días, perdón, y 6 horas, sino que es un pelín menos y hay que ir ajustando.
Eso es, exactamente. Entonces, con estos, bueno, hoy en día, con la medida del tiempo que tenemos, con relojes atómicos, y que además tenemos el tiempo coordinado, o sea, nuestro móvil no lo ponemos en hora, él ya recibe la hora oficial.
Claro.
Entonces se podrían hacer ajustes más sencillos, ¿no? Pero como esto, desde la edad, no, vamos, desde el Renacimiento, andamos con con un calendario que ajuste de esta manera, y entonces no había todavía ni móviles, ni tiempo coordinado, ni nada parecido, pues se montó este asunto de las reglas, esas de los bisiestos y cuándo dejan de serlo, etcétera, que es lo que no, bueno, el calendario por el que nos regimos, ¿no? Oficialmente. Uh-huh. Y esa es la razón de que, claro, una cosa que ocurre el mismo día, pues se nos va retrasando en el mismo momento del año, claro, por respecto del calendario oficial, pues se va desplazando un poquito.
Vamos, que ocurre siempre igual, los que estamos un pelín desviados somos nosotros en nuestra forma de contabilizar. Explicado.
Ese sería el resumen.
Un poquito más
final.
Menos, sin duda ninguna, profesional, menos científico, pero esa es la idea, ¿verdad? Hoy, por tanto, Joaquín, ¿tenemos las mismas horas de luz que de noche?
Sí, la verdad es que tendría que haber mirado, uh-huh, qué día es exactamente, porque a veces no es el mismo del equinoccio, sino uno antes, dos antes.
Pero
o
vamos,
dos
estamos
después.
En esos días, ¿no? En los que
pero
el
estamos
día,
en esos
el día
días.
Y la noche es,
sí,
más o menos igual.
Coincide, pero no es exacto, porque la definición del equinoccio no es el día. A pesar de que en latín lo que significa equinoccio es que la noche es igual, uh-huh, que el día. Entonces, aunque el nombre significa eso, la definición real es tiene que ver con una cuestión de la órbita de la Tierra, ¿no? Digamos que como el eje de la Tierra está inclinado respecto de eso, bueno, además sin dibujarlo, pues es difícil de explicar exactamente, ¿no? Uh-huh. Cuando el centro del Sol pasa por el trópico, en fin, una cuestión geométrica de la órbita, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso coincide bastante bien, pero se puede ir también un día arriba o abajo, ya esto sí que es por decimales del funcionamiento de la órbita, por esos movimientos secundarios que hay de la noche más igual la noche que el día. Uh-huh. Pero si no es esta noche, habrá sido la pasada o la próxima. O sea, estamos por ahí. Uh-huh. Y la otra cosa que ocurre es que en estos días es cuando más rápido cambian. Uh-huh. En los solsticios, que ahí el nombre lo que quiere decir es sol quieto, pues un día y el siguiente son muy parecidos, ¿no? Lo que cambia de un día al siguiente son unos pocos segundos. O vamos, hay dos o tres días que ni siquiera llega a un segundo. Y en cambio ahora el amanecer se retrasa un minuto y el atardecer se atrasa un minuto y medio, ¿no? O sea, cada uno de ellos un minuto y medio. En total, 3-4 minutos puedes tener de variación al día.
Y hablamos siempre, ¿verdad?, que de la primavera, perdón, del invierno a la primavera y del verano al otoño es justo en esos periodos es donde más variación hay precisamente de un día para otro.
Sí, sí.
Uno de forma positivo, claro, y el otro en negativo, evidentemente.
Positivo o negativo, cada uno dependiendo.
Eso es. Yo no he dicho cuál.
Los vampiros lo verán de una manera y los.
Yo no he dicho cuál es positivo y cuál es negativo, pero efectivamente claro. Uno tiene más, uno crece más rápido el día y otro decrece más rápido el día.
Yo me acuerdo cuando era joven iba a vendimiar, que se vendimiaba de sol a sol y que allá en septiembre, cuando tocaba por las tierras de Cuenca, del lunes al domingo, o sea, a lo largo en una semana, pues vendimiabas casi 20 minutos menos. Y, joder, pues se nota, se agradecía mucho.
Sí, tú, pero el bueno, patrón no, porque querría tener más uvas.
Efectivamente, efectivamente.
Claro. Hemos hablado de los eclipses, tenemos uno preparado ya, previsto ya para creo que es el 25 de marzo, y otro para abril.
A ver, el 25 de marzo hay un eclipse de luna, pero es penumbral y además se observará desde América, o sea que para nosotros, o sea, estas cosas lo que pasa es que cuando empiezan las estaciones, pues se miran las efemérides,
claro,
que va a haber. Pero digamos que para nosotros, pues como si no. Aparte de que los eclipses de luna tampoco son bueno, si es total y lo vas a ver, las lunas rojas estas, es bonito. Pero vamos, que no. El penumbral, pues es que simplemente cambia un poco de color y además que no lo vamos a ver desde aquí, claro. O sea que no nos interesa. Y va a haber uno de sol un poco más adelante, que eso sí que va a ser espectacular. Lo que pasa es que a nosotros tampoco nos pillan, porque es esto va a ser el 8 de abril y se contemplará en Norteamérica y Centroamérica, sobre todo. Ligeramente desde Canarias, pero vamos, si alguien se tiene que coger desde Navarra un vuelo para ver el eclipse, que se vaya a donde se va a ver bien, ¿no? No,
claro.
A Canarias.
Lo que pasa es que efectivamente nos va a pillar un poquito lejos, ¿no? Estos eclipses de luna y de sol.
Sí, sí, sí. Es una pena, pero bueno, es una pena. A cada uno le toca cuando le toca, ¿no? Como el eclipse dura, ¿no? Esa sombra de la luna sobre la Tierra dura unos minutos, pues a la Tierra le pilla en una posición respecto de su giro. Entonces, unas veces te toca donde estás tú y otras en el lado contrario, claro, o bueno, o en cualquier otro. Cuando se mira, la verdad es que la sombra que hace, o sea, si pensamos, porque claro, visto desde la Tierra, tú lo que ves es un eclipse, desde el sitio en el que estás. Pero si lo miramos desde un satélite, lo que pasa es que la sombra de la Luna va barriendo la Tierra, ¿no?
Claro.
En la parte del sol de Tierra, que es de día, pues se ve el puntito de la sombra de la Luna, cómo se va moviendo además a medida que se desplaza la Luna, con un halo alrededor, o sea, hay un punto negro que es la sombra y luego la penumbra, ¿no? La zona que es que un trozo de sol sí da y otro trozo no. Y eso se va desplazando y cuando lo miras, es un disco muy pequeñito, esa sombra. Si estuviera centrado en Madrid, digamos, no cubriría toda España. O sea, quedaría en los lados. Entonces, esa zona, esa banda se va moviendo, entonces, pues te tiene que pillar. O sea, para que
claro,
donde tú vives haya un eclipse total, pues tienes que estar dentro de la banda esa. Entonces, pues bueno, mucha suerte tienes que tener.
Sí, claro, evidentemente. Es un fenómeno extraordinario que lo que dices, que encima tienes que tener suerte para que te toque a ti esa sombra, ¿no? Esa de la
ahora luna. No recuerdo la fecha, pero no sé si es dentro de 2 años o algo así. Va a haber uno que sí que nos va a pasar por Navarra y se va a ver muy bien.
Bueno, pues hablaremos de ese,
entonces,
de ese eclipse.
Cuando se acerque más, yo sé que de momento en el planetario y, en fin, la gente que está detrás de estas cosas están preparando ya actividades para esas fechas. Pero vamos, cuando lo tengamos más cerca, seguro que nos lo harán saber.
Igual que la semana que viene también hablaremos del cambio de hora, seguro. Joaquín Sevilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Tenemos ya a Iker Alberdi desde Duchaya. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Qué gusto, qué placer de recibir esos mensajes de agradecimiento, esos mensajes del cliente, que últimamente estáis recibiendo muchos, por cierto.
Sí, sí, la verdad es que se agradece mucho y se valora, porque al final, hombre, todos entendemos que es un esfuerzo, ¿no? Que a veces, pues lo que decimos, a veces dejar mensajes o transmitir quejas la gente hace más fácil, pero en nuestro caso podemos presumir lo contrario, que es que la gente se está molestando en enviarnos esos mensajes de agradecimiento, ya no solo a ti a nivel privado con una llamada o con un mensaje, sino incluso publicándolos en internet. Y bueno, pues la verdad es que es un orgullo y hace ilusión ver que la gente se quede tan contenta con nuestro servicio.
Y además, destacando un poquito todo lo que hablamos aquí cada 2 martes, la eficacia, la rapidez, la limpieza.
Sí, sí, porque además, bueno, cuando lo comentamos, tú ya nos conoces también y desde luego no lo hacemos por comentar, sino porque es algo que insistimos a diario con nuestros técnicos, ¿no? En primer lugar siempre explicar bien las cosas, hacer los proyectos bien, fabricarlo todo a medida, pero luego el día de la obra pues también intentar ser todos los limpios y recogidos que sea posible, proteger bien accesos, proteger bien el ascensor, la casa y bueno, y al acabar dejarlo todo bien, bien rematado, bien limpio y asegurarnos de que todo funcione correctamente.
Nos sueles mandar fotos, ¿verdad?, del antes y el después. La verdad es que parecen baños completamente distintos, ya solo con, en algún caso, cambiando la antigua ducha o la bañera, ¿eh? Cambian completamente el baño. Parece un baño mucho más moderno, un baño mucho más grande, mucho más accesible.
Sí, sí, porque lo que decimos, ¿no?, que primero que en los baños, que muchas veces desgraciadamente son más bien pequeños, pues la bañera ocupa un espacio pues eso, muy grande y la verdad es que de repente eliminar esa barrera, llevar el plato a ras de suelo a prácticamente sin ningún tipo de altura, el poner un cierre de cristal, una grifería nueva, tener todas las paredes pues eso, lisas, sin ningún tipo de junta, pues hace que el baño gane en amplitud una barbaridad, ¿no? Y ya cuando, pues según los ejemplos, encima pues se cambia un poquito la distribución del baño, se hace alguna intervención un poquito mayor, pues la verdad es que el baño parece otro y lo que decimos, por eso siempre decimos, ¿no?, que invertir en una nueva ducha, en una reforma de un baño es invertir en salud, en bienestar y en algo que vamos a disfrutar todos los días a nivel práctico y también a nivel estético.
Porque recordemos que antes los cambios de duchas pues sí que eran, bueno, pues eran más rígidos, ¿no? Ahora se puede hacer prácticamente cualquier cosa.
La verdad que sí, es uno de los grandes cambios de los últimos años y en los que hemos apostado fuerte en Duchaya, que al final son pues estos formatos, estos colores porcelánicos, estos azulejos de gran formato de hasta 3 metros de altura por 1,20 m de ancho, que nos permiten revestir las paredes sin ningún tipo de junta y que además pues tenemos una variedad ya enorme de modelos en stock que nos permiten que ya no solo sea un baño práctico en blanco y ya está, sino que el que quiera poner colores, el que quiera darle alegría o buscar imitaciones a piedra o imitaciones a metales o hacer algo un poco distinto, la verdad es que también encuentra soluciones y bueno, por los resultados ahí están, ¿no?, espectaculares.
Iker Alberdi, ¿dónde podemos encontrar Duchaya?
Pues venga, lo tienen muy fácil, ¿eh? En Pamplona, en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes tienen nuestra oficina y nuestra exposición. Si no, pueden llamarnos por teléfono al 948-10-27-27 y si no, en internet, en www.duchaya.com, ahí van a poder ver en esa sección, sobre todo la de antes y después, que tanto le gusta ver a la gente, ejemplos reales y contactar con formas de contactar con nosotros.
Eso te iba a decir yo, hay que ver, ¿eh? Hay que ver ese antes y el después, porque la verdad es que es maravilloso. Iker Alberdi, desde Duchaya, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos, hasta luego.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava. El miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Están en Ansoaín, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, con un aparcamiento gratuito. También en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Seguimos en COPE Más en el 89.7 de FM. Conocemos esa información bursátil de manos de Juan Pablo Montes, director de Renta 4 aquí en Pamplona. Juan Pablo Montes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, parece que seguimos estables incluso poco a poco hacia arriba, 10.700 puntos ya hoy el IBEX.
Pues sí, la verdad que suma y sigue, bonanza total en los mercados que se resisten a corregir. Y nosotros ya nos vamos acercando a nuestros homólogos europeos. El Eurostoxx sube, recordemos, un 10. Nosotros estamos en un 6. Bueno, poco a poco suma y sigue y ya veremos hasta dónde.
De momento no se ve riesgo por ningún lado, pero...
Sí, efectivamente. Hablas todo. Noticia buena se cotiza bien, noticia mala se cotiza bien. Yo creo que hay mucho, otras veces ya hemos comentado, el famoso efecto FOMO, el acrónimo en inglés, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderte algo, y eso sí que también está ayudando a que la gente, pues bueno, pues vea cómo está todo entonado y no compra, hasta que al final compra, y bueno, ya veremos hasta dónde, pero yo creo que también hay un poco de eso, de que nadie se quiere perder esta bonanza y bienvenida sea.
Además, los datos buenos en Europa pues ayudan, ¿no?, a tirar hacia arriba.
Sí, ayer conocimos el índice CEU que refleja las expectativas de la eurozona del mes de marzo y por octavo mes consecutivo salió mucho mejor de lo esperado. Y también hemos tenido datos del índice de producción en Alemania más negativo de lo esperado y el IPC del Reino Unido también por debajo de lo esperado. Así que todo este conglomerado pues ayuda a que la bolsa siga entonada.
Va a ayudar a que lleguen esas ansiadas bajadas del tipo de interés.
Hombre, facilita, no cabe duda de que si la inflación acompaña, pues al final no sé si serán 2, 3, 4 o 5, pero bueno, parece ser que a partir de junio alguna caída habrá y bienvenida sea.
Hoy podemos ver un poquito el horizonte, ¿no?, que vamos a tener con la reunión de la Fed y las palabras de Powell.
Efectivamente, hoy reunión de la Fed, importante dato, porque los mercados lo mirarán con lupa, como siempre. Recordemos que no es a las 8, sino a las 7, porque en Estados Unidos han cambiado la hora antes que Europa. Y no se espera cambios, y ya veremos en la rueda de prensa de Jerome Powell a las 7:30 de la tarde, que bueno, nos va a decir, esperemos, cosas interesantes sobre el crecimiento, la inflación, el empleo, si va a haber bajadas, si no. Hay, empieza a haber voces un poco en la FED que puede provocar que si tardan en bajar los tipos pueda provocar una recesión. Bueno, sea como fue, veremos, emocionada la tarde y mañana los mercados lo cotizarán.
Uh-huh. Seguimos con las letras a buen pie también, al 3,5, ¿no?
Pues sí, efectivamente, se resisten a caer, un 3,5 francamente bueno, pero también vamos a detallar que a pesar de que las letras a cortísimo plazo están muy estables, después seguramente nuestros clientes que tengan fondos de renta fija verán que unos y otros no lo hacen ni por asomo igual, depende en dónde estén invertidos. Recordemos aquellos fondos de inversión de deuda pública que este año están bajando un 2 y pico, o aquellos fondos de renta fija, bonos ligados a inflación que están bajando un 2 y pico, en cambio, aquel que tenga high yield, es decir, aquellos bonos un poquito más riesgo europeo o global, están subiendo un 2 y pico. Es decir, que ojo con el mundo de la renta fija, que no todo es igual, pero bueno, volviendo a las letras, efectivamente, al 3,5.
Uh-huh. Analizamos ese pack, Juan Pablo, que como las últimas semanas prácticamente el único que da sorpresas, para bien o para mal, es el Bitcoin. En este caso, para mal.
Exactamente, tenemos el euro dólar, sigue muy estable, un 11.8, lleva semanas por ahí. El Brent, tristemente, un poco tensionado al alza, lo dejábamos la semana pasada en 83 dólares el barril, está a 87, ya lo notamos también en la gasolina.
¿Cómo se nota que llega la Semana Santa? No sé cómo lo hacemos, pero cada vez que hay que viajar, sube el barril de petróleo.
Automáticamente 8 o 10 euritos más por depósito, ahí está. El oro muy estable, aguanta por lo menos esos niveles a 2.160 dólares la onza de oro, y el que sí que ha sido llamativo lo fue en su día por las subidas espectaculares, esta vez ha sido por la bajada, que en la última semana le han dado un bofetón de un 14% el Bitcoin, lo teníamos a 73.300 y ahora está a 62.900, es decir, una caída considerable, ya veremos dónde se frena. Sí,
que sigue muy alto, pero de momento ya hablábamos siempre de la gran volatilidad de este producto.
Al final no es de extrañar, el que juega con fuego ya sabe que se somete para bien y para mal.
Y si te parece, ya llevamos unas semanas hablando de valores llamativos, para lo bueno y para lo malo, por arriba y por abajo. Coméntanos, esta semana, ¿qué valores podemos destacar?
Bueno, en nuestro querido IBEX siguen entonados, no cabe duda, que es el sector bancario. O sea, Sabadell subiendo un 28% este año, el BBVA un 27%, la Caixa un 25%, bastante rezagado el Santander, el 10%, y la verdad que siempre los gemelos que decíamos BBVA y Santander, bueno, pues el BBVA se está saliendo, el Santander está muy, 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 muy flojillo dentro de lo que cabe. En el lado negativo sigue Grifols, que no levanta cabeza, con un menos 50% ante las dudas de sus cuentas. Y tampoco acompaña pues Solaria, que cae un 45%, y Naturgy. Y en general las eléctricas también están muy flojas. Uh-huh. Y en el tema internacional, vamos a... El rey de reyes es NVIDIA, la tecnológica de diseño de chips, de inteligencia artificial, etcétera. Y sobre todo, otro valor que está de moda, que se llama Supermicro Computer, que ha subido un 1000%.
Vaya.
Pues parece que también ha diseñado todo este mundo complejo, unos chips. Bueno, el que tenga valor ya sabe que se ha perdido un 1000%, igual queda por el camino otro 1000. Yo no me atrevería.
Pero por si acaso, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar este asesoramiento de bolsa, Juan Pablo?
Estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navada, número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín.
Pasamos mucho tiempo en espacios cerrados, con luz artificial, distintos tipos de pantallas, usando menos la visión de lejos, lo que provoca el aumento de las miopías. Son fundamentales las revisiones periódicas y por ello, en Óptica Rousseau, disponemos de un equipo especializado de ópticos optometristas para su examen visual. Pide tu cita en Óptica Rousseau. Revisa tu vista y conoce los nuevos cristales optimizados para la miopía. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702. Nuevo Artica.
Dentro de la programación de la Federación Navarra de Coros, en esta Semana Santa vamos a tener un concierto, creo que muy interesante, un concierto muy llamativo del que vamos a hablar ahora mismo. Se trata de ese festival de música sacra Gran Miserere de don Hilarión Eslava. Para ello, contamos con el director de este festival, es Jesús Echeverría, del Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra. Además, va a estar acompañado por la Orquesta Sinfónica de Navarra. Jesús Echeverría, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar este miércoles 27 de marzo?
Nos vamos a encontrar con una obra que tiene muchísimos años, tiene más de 150 años, y que se viene tocando, interpretando anualmente en Sevilla desde su composición. El maestro eslava era, estuvo en Sevilla, en la catedral, como maestro de capilla, y al componer este Miserere se perpetuó en el tiempo y tradicionalmente se canta todos los años. Uh-huh. Primero dirigido por él, por el propio compositor, invitando a sus amigos cantantes, y hasta hoy en día se sigue haciendo. En Pamplona no hemos tenido esa suerte. Hubo intentos de hacerlo cada año en la catedral, en los conciertos sacros, hace muchísimo tiempo ya, pero se ha ido interrumpiendo a lo largo del tiempo. Y nosotros, bueno, yo precisamente no, pero la Federación de Coros de Navarra uh-huh. está haciendo un esfuerzo muy grande para que esta obra se vuelva a interpretar anualmente en la Semana Santa, uh-huh. que es para cuando está compuesta la obra. Y entonces la obra es una obra magnífica, una obra tremendamente dramática, con el texto del Miserere, y que dura aproximadamente una hora y 20 minutos. Es decir, es una obra importante para un gran coro. Bueno, realmente es para dos coros, sí. O uno grande dividido en dos, varios solistas, son cuatro solistas, y una orquesta sinfónica. Por lo tanto, el público va a disfrutar de una masa sonora importante en Baluarte. Con uh-huh. lo cual yo creo que la diversión, el interés, el placer por la música va a estar garantizado. Uh-huh.
Cuatro solistas, has dicho, de importante nivel, ¿no?
Efectivamente. Tenemos, nos acompaña José Luis Sola, el tenor navarro, otro navarro como Iñaki Fresán, todo el mundo lo conoce, uh-huh. tenemos a Cristina Sevillano y tenemos también a una donostiarra que se llama Gómez, es decir, tres navarros y una donostiarra.
Uh-huh. ¿Con dos coros, has dicho?
Bueno, no, la obra uh-huh. original, Eslava lo pensó para poner dos coros sí. al lado, para hacer un, digamos, un diálogo estereofónico. Uh-huh. Normalmente los dos coros tienen la misma música y se optó desde hace mucho tiempo porque los dos coros se ensamblaran en uno solo vale. grande. Y por lo tanto, no son dos coros, aunque la partitura está pensada para hacerlo dos. Así. Uh-huh. Yo creo que si algún día tenemos el tiempo y el espacio necesario, yo lo haré con dos coros. Uh-huh.
¿Qué coro va a participar en Baluarte en este 27 de marzo?
Pues la Federación de Coros de Navarra ya hace muchos años decidió apostar por la elaboración de un coro sinfónico. Es decir, la Asociación de Coros de Navarra, como puedes imaginar, son coros de los pueblos y ciudades navarras asociados uh-huh. para hacer actividades conjuntas, reivindicar esfuerzos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la Federación decidió que podíamos hacer conciertos con orquestas, y a eso lo llamó el coro sinfónico, que desde hace ya varios años viene funcionando en diferentes eventos. Nosotros esta misma obra la hicimos en Zaragoza, con este coro sinfónico, en el año 16, que probablemente fue el primer año donde se presentó este coro sinfónico. Uh-huh. Y desde el año 16 el coro va funcionando de esta forma. Así que el coro es aproximadamente de unas 100 voces, y por lo tanto, pues vienen de toda la geografía navarra.
¿Qué día? Hemos dicho el 27 de marzo, ¿verdad? El miércoles. ¿A qué hora? Y en Baluarte, has dicho.
Digamos, es el cierre de los conciertos sacros organizados por el Ayuntamiento de Pamplona. Se clausura este festival, se puede llamar, de música sacra, y lo hacemos nosotros, es decir, la Orquesta Sinfónica de Navarra, con el coro sinfónico de la Federación de Coros de Navarra, y todos dirigidos por mí, uh-huh. en este evento en el Baluarte, a las 8 de la tarde del miércoles 27 de marzo.
Uh-huh. Bueno, pues el miércoles 27 en Baluarte a las 8, con una entrada de 15 euros, y es un evento organizado por la Federación de Coros de Navarra y subvencionado por el Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Jesús Echeverría, que muchísimas gracias por presentarnos este Miserere de Hilarión Eslava, y que vaya muy bien el miércoles.
Pues muchísimas gracias, y ha sido un placer compartir contigo este espacio.
Mediodía. COPE Navarra.
Estar informado.
Óscar Oyarzábal y Richard Sánchez Arévalo partían la semana pasada hacia Sudáfrica, donde el domingo comenzaban el Cape Epic de Sudáfrica, una de las pruebas más exigentes de mountain bike, ya lo saben, lo hemos contado aquí en COPE Navarra, como un reto solidario en busca de ayuda, en busca de visibilidad para la enfermedad del ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y para recaudar fondos para ANELA. Más de 21.000 euros habían recaudado antes de marchar hacia Sudáfrica. Acaban de completar la tercera etapa. Recuerden, el domingo la contrarreloj, lunes, martes y miércoles. Ahora ya la tercera etapa la han cubierto en 6 horas 44 minutos. Un desnivel de 2.100 metros cuadrados. Vamos a conocer... Todavía no tenemos las impresiones de esta tercera etapa, de este cuarto día de competición. Sí que conocemos las impresiones del día de ayer. Óscar Oyarzábal y Richard Sánchez Arévalo. Así salían hoy precisamente en esa tercera etapa y así llegaban ayer.
Bueno, primera parte de la etapa, hoy es una etapa asquerosa, muy desértica, unos tapones de la hostia, hemos estado andando mucho rato y mucho calor, pero se nos va a hacer largo hoy. Ya llevamos 1.100 de desnivel, pues bueno, vamos a ver, venga, ánimo
hoy. Siendo hoy una etapa festosa de narices, una subida, hemos tenido que subir andando muchísimos trozos porque no se podía...
Vivían así el habituallamiento de la segunda etapa, la etapa de ayer, y ahora sí escuchamos cómo fue el final de esa etapa, esas sensaciones con las que se quedaron.
El habituallamiento, pues nos ha metido ahí un recorrido de piedras de la leche, y luego ya hemos ido mejorando, pisteando un poco, y ahí ya por lo menos yo me he recuperado, que iba bastante jodido con el calor, con el cansancio y eso. Voy a subir a un puerto que era subir y bajar, pero por sombras y pista ancha, y a nosotros eso nos va. Yo creo que eso es lo que nos va un poco más. Y ahí hemos podido ir cogiendo ritmo hasta llegar hasta la cima de una montaña de aquí mismo, que las vistas preciosas, pero que no da tiempo a ver las vistas.
Ahí queda una bajada de 10 kilómetros así. Se veía bajo un lago y todo piedras y pim, pam, 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 pim, pam, pam, a muñecas ahí. Y no llegamos nunca abajo y...
Ayer completaron esa segunda etapa en 7 horas 32 minutos con 2.200 metros de desnivel. Hoy, repito, acaban de llegar, ahora mismo acaban de completar esa tercera etapa con 2.100 metros de desnivel, con 6 horas 44 minutos de etapa, y como siempre, pues cuando llegan tienen fuerzas para reivindicar.
Tercer día, segunda etapa finalizada a tope.
Va por vosotros, léyela ya, vamos.
Bueno, pues ya han cubierto ya 4 días de competición, tercera etapa y a la que hay que sumar esa contrarreloj. Ya están en el Ecuador prácticamente de esta competición. Les deseamos toda la suerte, que la completen y que efectivamente acaben recaudando cuanto más dinero mejor en favor de la enhorabuena a Óscar y a Richard.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Muebles de altura a precios de feria? Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera. Del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado. 7.000 metros de exposición en nuestras tiendas. Celebra con nosotros el 30 aniversario.
Consulta la web muebledenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Ayuntamiento de Nájera, ADER y Gobierno de La Rioja.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Abet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
La semana sin IVA llega a Mima Gallery. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, Mima sin IVA, pero con mucho mimo. Solo esta semana. Te esperamos. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar. El mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full equip, vamos. Y además casi no consume.
¿Coche nuevo?
¿Qué va? Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva, rodeada de naturaleza y súper eficiente, bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hablamos de agricultores y de ayudas con Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, esas seis personas que habían sido citadas hoy en la comisaría de la Policía Foral por ese intento, supuesto participación en el intento de asalto al Parlamento de Navarra, han quedado también en libertad con cargos tras ser puestas a disposición de la autoridad judicial. No han declarado, se han acogido a su derecho a no declarar, igual que los siete compañeros de ayer. Hay que decir que, bueno, todavía hay que conocer, ¿no? Pues, bueno, cuáles son los delitos que se le puede imputar a cada uno, porque, bueno, uno de los abogados citaba bastantes, ¿eh?
Las instituciones del Estado, atentado a gente de la autoridad, lesiones, hay una pluralidad de delitos relacionados que bueno, en esta fase inicial está por ver en qué queda en definitiva y bueno, pues de momento esperaremos a que sea el juzgado titular, que en este caso es Instrucción 4, el que les llame a declarar cuando considere su señoría y a partir de ahí pues darán las explicaciones que consideren oportunas.
Era Guillermo Chaverri, que es uno de los abogados de estos agricultores y ganaderos que están siendo llamados a declarar. Ayer 7 fueron citados, hoy 6 y mañana están ya convocados otros 6. En total 19 personas que, según bueno, ya nos habían comentado desde el Ejecutivo Foral, son las personas identificadas. Bueno, hemos podido saber que al margen de lo que es este proceso judicial, los agricultores y ganaderos del movimiento 6F van a seguir con las movilizaciones. Llevábamos ya varios jueves en los que los hemos visto en las inmediaciones del Parlamento de Navarra. Bueno, pues parece que mañana van a continuar con las movilizaciones, pero no ligadas a lo que es ese procedimiento judicial, sino eso, es con sus reivindicaciones bueno, y con esas negociaciones, ¿no?, que están teniendo ya con el Gobierno de Navarra. El lunes se reunieron con el Departamento de Agricultura y este viernes está puesta la mira de la negociación en el tema fiscal, que es una de las principales reivindicaciones del movimiento y sobre todo es donde más margen tiene el Gobierno de Navarra, claro, para poder hacer una reunión entre Gobierno de Navarra, sindicatos agrarios y representantes del movimiento que se llevará a cabo el viernes.
Bueno, pues a ver si por lo menos por ahí vamos avanzando.
Efectivamente.
Gracias, Esther.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.